Hola, ¿cómo están? Una vez más en nuestro espacio Repaso a los Medios. Hoy tenemos un artículo muy interesante sobre un tema que se explora muy poco en los medios de comunicación, sobre todo en las revistas especializadas. Es un artículo publicado en la revista Claves de la Razón Práctica, una revista española de pensamiento, en el número 147, en este mes de diciembre del 2004. Hay artículos, hemos visto, además, en esta revista, realmente muy interesantes, ¿no, Alex?
Sí, hola, Federico. Sí, realmente, bueno, este artículo es sobre... se titula Israel, Shoah y Nakba. Como ven, el título ya promete ser de interés. Reflexiona sobre las dos grandes tragedias, la tragedia del pueblo judío y lo que el pueblo palestino considera como su tragedia. Pero, como dices, Federico, este número de Claves de Razón Práctica tiene otros artículos que me gustaría brevemente simplemente mencionar, temas donde elegir, y que creo que son, la mayoría son de interés para nuestra audiencia. Por ejemplo, el artículo de Michael Walzer, Terrorismo y Guerra Justa, otro artículo que lleva el título El sentido actual de la tolerancia, también muy interesante, de Ernesto Garzón Valdés, otro que se titula La legalización de la tortura tras el 11S, de Anthony Lewis, y el artículo del que les vamos a hablar hoy, como les decimos, Shoah y Nakba, entramados, diferencias y comunidades de sufrimiento, cuya autora es Carmen López Alonso, profesora de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Qué quiere decirnos Carmen López con este artículo?
Bueno, como digo, es una reflexión sobre el Holocausto y la Nakba. La Nakba es la catástrofe, el nombre con el que los palestinos denominan el éxodo masivo, no voluntario, y el desplazamiento interior de muchos de los que quedan dentro de los límites del Estado de Israel. Desde el comienzo, Carmen López Alonso aclara, no son iguales estas dos tragedias, pero sí están innegablemente entramadas. Y a partir de ahí empieza una reflexión muy interesante. El problema fundamental es el no reconocimiento mutuo de la tragedia de uno y otro pueblo, dice Carmen López, que son narrativas paralelas, y la negación del sufrimiento del otro, ¿no?, de forma recíproca. El Holocausto, dice Carmen López, es un doble referente, interno y externo, en Israel, desde dentro, presente en su proceso de construcción de un Estado nacional, y desde fuera, el Holocausto, y eso lo conocemos bien, sobre todo los que seguimos la prensa española sobre el conflicto de Oriente Medio, el Holocausto ha funcionado desde siempre como un elemento básico a la hora de juzgar a Israel y de exigir, en muchos casos, en un grado muy superior al resto, que sus comportamientos sean éticamente acordes con el mismo, dice Carmen López.
Sí, lo vemos esto periódicamente en la prensa española, en la prensa internacional, que a Israel se le pide más, ¿no?, por el referente histórico del Holocausto. Es como que el sustrato ético que tiene que tener las acciones del ejército de Israel y del gobierno son, digamos, evaluados desde un punto de exigencia mucho mayor que el de otro tipo de gobiernos o de pueblos que no hayan pasado por la tragedia de la Shoah.
Es interesante esta doble perspectiva, ¿no?, desde dentro y desde fuera. Hace todo un recorrido histórico desde el nacimiento del Estado de Israel, y luego quizás podemos volver sobre este tema, sobre la cuestión de desde fuera, ¿no?, esta especie de acusaciones de juicios sobre Israel con el Holocausto como ¿no?, en la retina, ¿no?, podemos decir. Pero este recorrido histórico comienza con la declaración de la independencia, ¿no?, hecha en la tarde del 14 de mayo, donde queda claro que, de haber existido un Estado, la catástrofe de la Shoah no hubiera ocurrido. Con lo cual, la relación entre Israel y el Holocausto es evidente, ¿no? Y luego también la presencia del Holocausto en la sociedad y la política israelí. Claves como 1951, en que se fija la fecha oficial para la conmemoración de las víctimas. Menciona también la autora que entonces uno de cada dos ciudadanos israelíes es superviviente de la Shoah. En el año 53 se crea Yad Vashem, ¿no?, la institución oficial de conmemoración y documentación sobre la Shoah, y se concede la ciudadanía israelí conmemorativa a los 6 millones de judíos. En 61 el juicio contra Adolf Eichmann, criminal de guerra,
produjo una especie de catarsis nacional.
Sí, sí, sí. Además que fue un juicio que se habla como de una especie de educación nacional sobre el tema de la Shoah, y desde luego que no es uniforme, ¿no?, esa presencia, y además es muy ambivalente la presencia de la Shoah y la memoria Shoah en Israel. También lo menciona Carmen López en el artículo. También hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que es importante, que no suele escribirse sobre este tema en la prensa española, que es la cuestión del Holocausto como referente moral dentro de Israel, ¿no? Una especie de reflexión ética sobre el presente, teniendo el Holocausto como memoria, ¿no? Y también hay varias fechas, varias guerras de Israel en las que se ha puesto, esto ha salido a la luz. La guerra del Sinaí, por ejemplo, el acontecimiento de Kfar Qasem, en que hubo decenas de muertos palestinos que no atienden o que no entienden el alto dado por los soldados israelíes. La opinión pública israelí habla del Holocausto, piensa, ¿qué estamos haciendo? Reflexionemos, ¿no? Esa reflexión ética. En el 67, ¿no? Hay una reflexión pública acerca de las consecuencias morales sobre que va a tener sobre Israel la ocupación de los territorios de Gaza y Cisjordania. El 82, la guerra del Líbano, donde comienza por primera vez la objeción de conciencia, ¿no? Soldados que se niegan públicamente a combatir. El 87, con el comienzo de la primera intifada, más de esto. También en el artículo aparece un estudio que creo que es muy interesante, del año 96, donde se habla de las razones de los objetores para negarse a combatir, y donde el estudio demuestra que el Holocausto aparece predominantemente en el 56% de los casos, aún cuando no tiene una relación directa con
el
Holocausto.
Sí, lo que decíamos antes, como el estándar ético que funcionaba de manera externa, o sea, desde fuera de Israel, que se le exige a Israel un respeto por los derechos humanos y por la legalidad, digamos, realmente absoluto, que no es así con otros países, también internamente se ha introyectado, digamos, o se ha interiorizado dentro de la población israelí, y los propios ciudadanos israelíes tienen esa vocación ética, esa moral del Holocausto, ese recuerdo del Holocausto como un referente en claro. Su vida cotidiana.
Es importante, y sobre todo uno no puede, si estás solamente expuesto a la digamos, prensa exterior que condena a Israel, que le recuerda el Holocausto, sin saber que el Holocausto también ha servido como un referente moral en los últimos 50 años de existencia del Estado de Israel, pues no puede entender nada, ¿no? Otra cuestión muy importante, ¿cómo se utiliza políticamente el Holocausto? Tanto en la, podemos decir, la derecha nacionalista colona en Israel, como por palestinos y propalestinos, con los casos que has mencionado tú antes, ¿no? Me imagino que, bueno, todos ustedes tendrán en mente las manifestaciones de los colonos radicales de Gaza, que también evocan los fantasmas del Holocausto en contra del gobierno de Israel, ¿no? Incluso han empleado la terminología del Holocausto, lo menciona Carmen López, que los soldados son los nuevos capos, incluso el gobierno de Sharon y los que apoyan el plan de retirada son considerados el nuevo Judenrat, ¿no? El Consejo Judío, ¿no? Son nombres de infaustos, ¿no? Que son usos políticos del Holocausto absolutamente desproporcionados, ¿no? Injustificados.
Sí, además llama la atención que ese mismo uso de Sharon y su gobierno como nazis también lo utiliza, digamos, los fundamentalistas islámicos y la extrema izquierda también. O sea, cómo se tocan a veces la izquierda y la derecha, ¿no? En España la izquierda pro-palestina, radical, utiliza a Sharon, digamos, identificándolo con un cerdo, ¿no? Es la típica figura nazi y aparece Sharon como si fuera un animal bestializado. La misma imagen que utiliza la derecha nacionalista colona en Israel. Sí. Cómo a veces los extremos se dan la mano y se juntan.
Sí, debería dar que pensar, ¿no? El que sean tan similares esos usos políticos del Holocausto, ¿no? Luego también menciona Carmen López Alonso en su artículo a Saramago y su comparación. Ella me dice que el campo de refugiados de Jenin con Auschwitz, pero yo creo que fue Ramallah, ¿no? Eso es por lo menos lo que lleva a la prensa.
Lo que dijo Saramago es que Ramallah era Auschwitz directamente. Sí. En la equiparación, cuando fue a visitar en Ramallah con el que era primer ministro, Ahmed Kurey, y actualmente sigue siendo primer ministro palestino, Saramago dijo eso, que Ramallah era para él, era como Auschwitz.
Bueno, tal como dice aquí la autora, es un empleo metafórico que resulta difícilmente justificable. Una manera elegante de decir sí. Que es una barbaridad. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las tesis de Carmen López Alonso en este artículo? porque bueno, como ya hemos dicho, Shoah y Nakba, claro que sobre todo la gran parte del artículo habla de, digamos, la presencia de la Shoah en la sociedad israelí, en la memoria israelí, en la política israelí, pero ahora, ¿qué ocurre con la Nakba? Ella dice que la metáfora puede ser también un medio de acercamiento. No solamente estas comparaciones disparatadas, sino puede ser un medio de acercamiento y de entablar un diálogo constructivo en el conflicto israelí-palestino. Ella menciona la renovación de la historiografía palestina, que ha pasado de negar o minimizar el holocausto a, poco a poco, dar paso a su reconocimiento, así como al del sufrimiento judío, que se plantea en un sentido universalista. O subrayando, ¿no?, la
singularidad de la Shoah.
Singularidad de eso, la Shoah, sí. Ahora, lo tremendo aquí, también lo menciona, dice, continúa esa frase diciendo, si bien en los textos escolares palestinos no figura su estudio, no figura el estudio de la Shoah, ni siquiera dentro del tema sobre el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial.
Sí, incluso hace poco Ariel Sharon demandó al nuevo liderazgo palestino, concretamente Mahmoud Abbas, el candidato a presidente palestino y actual presidente de la OLP, que cambiara radicalmente los libros de texto palestinos para modificar todas las barbaridades y todas las digamos todo el negacionismo que tenían detrás esos textos palestinos, toda la violencia que contenían anti-israelí. Y Sharon decía que para llegar a una paz había que hacer también la paz en los libros de texto, ¿no?, en los relatos, en las narraciones sobre el otro, sobre la historia, cómo vemos al otro. Se puede estar jugando parte de la resolución del conflicto también de Oriente Próximo.
Sí, exactamente. Bueno, esa es la tesis un poco de este artículo, de acercamiento, de reconocimiento. Y también, ya para terminar, menciona a dos intelectuales palestinos, Eduard Said y Azmi Bishara, quienes se han manifestado en contra de esa minimización, en contra de la negación del holocausto que existe, lamentablemente, ¿no?, en amplios sectores del mundo árabe y, en concreto, entre la población palestina y en los textos palestinos. Azmi Bishara, me gustaría citar una frase que está citada en este artículo que me parece importante. Dice, hay una relación entre lo que les ocurrió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe del pueblo palestino. Pero esta no puede ser establecida solo retóricamente ni como un argumento para demoler o disminuir el verdadero contenido del Holocausto o de 1948. Ninguno es igual a otro. Del mismo modo, ni uno ni otro excusan la violencia actual. Ninguno de los dos debe ser minimizado. Hay suficiente sufrimiento e injusticia para todos y cada uno.
Me parece una tesis, la de Carmen Alonso, y también ejemplificando los ejemplos de estos intelectuales palestinos, muy original, muy valiente y muy atrevida, incluso la nueva historiografía israelí, los nuevos historiadores israelíes de los años 90 están viendo la historia palestina también de otra manera, están reconociendo el sufrimiento también del pueblo palestino y están revisitando una historia que a lo mejor es verdad que había sido demasiado oficialista, demasiado triunfalista. Hay que mirar la historia de otra manera y estos historiadores están mirándola de otra manera y a lo mejor cambia en un futuro la relación entre el pueblo palestino y el pueblo israelí.
Sí. Carmen López termina diciendo que pensar las historias en común es necesario para poder tener un futuro, ¿no? Reconocer ese entramado entre Shoah y Nakba, sin comparar obviamente, pero reconocer y conocer. Admitir la universalidad, dice, y la integridad de la experiencia del otro. Bueno, este ha sido el artículo. Esperemos que les haya interesado y que se animen y lo lean.
Sí, los invitamos a leerlos, un artículo realmente muy interesante y que le pueden sacar como nosotros, esperemos que mucho provecho.